El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
¡Damas, caballeros y jueces de la corte! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadracentésima séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de resistir parlantes, les saluda el tirante y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los famosos desesperados!
¿Qué? No cunda el pánico, cabrón.
Está todo realmente desesperado.
Ahora resulta que
¿cuál es la desesperación?
Unos bloggers tradujeron al Spanish el último libro de Harry Potter y J.K. Rowling.
J.K. Rowling.
Desesperada, no.
¿Por qué no se lava la cachucha?
Pero algo así, realmente.
Ya está llena de dinero.
Está llena de dinero.
¿Cuánto se van a bajar?
Los ricos.
No se preocupe, van a seguir comprando su libro.
Los ricos.
Lamentablemente.
No pueden estar en todas partes al mismo tiempo.
Exactamente.
Uno tiene que reconocer cuando su poderío comercial ha generado tanto que
encima es mundial, porque
si usted me
dice, escribí un libro que lo van a comprar,
no,
nada
no,
más.
No, porque en un blogger de Panamá salió que el final.
Claro,
ah,
wey,
no, porque en un blogger de China hay unos chinos que cuentan el final de la película que me filmé en
lo
el
lo mismo
64.
Que Metallica con sus discos, desesperado para que no los bajen.
Lo mismo que en caso de que el mundo se desintegre, que lo transmite por blog. Y esas cosas. Uno no puede. Cuando el éxito ha tocado
cuando
la puerta
éxito,
de uno,
sí,
uno está más allá y ya no le pertenece la obra a uno, sino que le pertenece
con
al
fotos de
pueblo bolivariano.
Beckham, hincha más pelota con su
Beckham, por
foto.
Favor, Beckham. Es lógico
Fíjese.
Que va a haber fotos de Beckham.
Exactamente.
¿Qué de su esposa que se le sale el bra y va a haber
fotos.
¿Qué
wey,
quiere, Beckham? Usted es demasiado famoso, mamá.
Ya no mames.
Ya no mames. Ahora está desesperado Tom Cruise.
Sé que sí,
parece
pues,
que,
también.
Hay, que hay fotos donde él aparece chaparro. Y bueno, hay fotos,
bueno,
qué bien, no jodan. Señores, señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana.
Sé que sí,
conjunto,
cabrón.
Comenzando porque nos llevas a los confines del espacio cósmico. Hablas del capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, capitán.
¿Qué vio?
¿Tiene algún problema?
Vio la película de los Simpsons antes del estreno y no apareció Matt Groening al
final. Claro,
sé
que
me vieron la película.
A mí ya me lo ofrecieron en todos los formatos. todos los idiomas.
Me la piratearon. Ese es un hombre de la imagen.
Sé que sí.
Que todos los mamapollas que se andan llorando.
Ya sale Matt Groening.
Ay, es que perdí no sé cuántos dolarcitos porque parece que me pilatearon el último disco. ¡Ah, carajo! ¡Come polla! Señores y señores, es momento de presentar a la productora de este programa de radio. Ella es la muda.
La más guapetona. La más bella.
Y si no quiere que figuren fotos desnudas en internet, no se encuentre.
Claro,
no
sé
qué sé. Ay, es que era tan joven. Era joven e inocente.
Y bueno,
no sabía
todo
lo que
la
hacía.
Recordaremos así todas las noches.
Me dijeron que era un desnudo artístico, pero por favor. Le pido un favor, Muchas gracias, muda. Señoras y señores, es momento. ¿Por qué interrumpe? Como estoy todavía.
Tiene que interrumpir.
No acabó la presentación de la muda. La
usted es un famoso histérico también,
Están aplaudiendo los marineros escoceses. ¿A usted quién le pirate algo, Mico? Imposible. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, ¡es el Mico!
Apláudalo, a ver si se calma un poco.
Sí, porfa, mire, Mico.
Sé que sí, le hace falta un baño.
Diga que no conseguimos otro Mico.
Diga. Sí,
usted
sí,
es único, usted es la ley.
Sí, güey, lo queremos,
cabrón,
lo queremos.
Hasta que consigamos otro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que le ocurre? Ah, no, si va a tocar. Si te va a poner de esa manera.
Mico, nos mentó la madre.
¿Cómo nos va a mentar la madre? Ya no hay respeto, ya esto no es un equipo.
Sale, güey.
Ya esto se nos ha ido de las manos
debido al
éxito.
No.
Muchas gracias igualmente. Mico, chinga tu madre tu camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hola, señores, soy Clandestino desde las Islas Canarias.
¿Cómo está, Clandestino?
Miren, no vengo con todo el pedo de que las islas están prendiendo fuego, porque con eso está, pues el, pollatrón detrás mío que les va a explicar la situación. No, el pollatrón está que saca con la cámara óptica, está con los mapas y está desesperado. Pero aquí el Clandestino dice, tras mi viaje a Perú, aprovecho para contarle...
Ah, claro, está en Perú. Se le está quemando todo,
Clandestino, su casa está a punto de arder en llama y usted, ay, de viaje por el Perú. Póngale. Pero qué bonito, Bueno, tras mi viaje a Perú aprovecho para contarles lo que me pasó al viajar a México. Sí, ¿qué pasa? Entré a México en guagua, autobús desde Guatemala. El viaje desde Tapachula a Oaxaca dura toda la noche. Pues bien, durante el trayecto la guardia, el autobús, fue detenido por lo menos 8 veces
y hay que
a lo largo de todo el trayecto. 8 veces
porque... El autobús era muy sospechoso.
Sí, se va sumando gente, además, a través del camino. En cada detención entraba un agente que revisaba al azar pasaportes y equipajes. Como yo era un varón que viajaba solo, resultaba especialmente sospechoso. En este mundo que está preparado para que viajemos en pareja.
Sí que sí, güey.
Un varón que viaja solo es sospechoso. Y el azar siempre me tocaba a mí. Bueno, todo fue correcto hasta que en la última parada se sube un oficial, me pide el pasaporte, lo revisa, me mira y empieza a hacerme preguntas mientras revisaba el pasaporte. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene usted? ¿A dónde se dirige usted? Pero las preguntas empezaban a hacerse aún más extrañas. ¿Y usted cuánto pesa? ¿Y cuánto mide? ¿Y cuánto mide usted sin tacones? Y póngale que usted se sienta en un sitio y le gusta cómo está, cómo, y bueno, ¿cuál es la altura, cuál es la unidad de medida de su país?
Chale, güey.
A ver, ¿cuál es la medida de onzas? No, cabrón, eso es... Usted es un borracho, váyanse de aquí. Yo aún medio dormido, le voy contestando todo, hasta que me dice... Mire, usted no habla como español. Aquí en su pasaporte me dice que usted es españolete.
Claro.
Y usted no me habla como españolete.
Usted me habla como un venezolano.
No me ha dicho, claro, no me ha dicho, cojones, hostia, que estos tíos molan mogollón.
Esto es muy extraño,
A mí me parece muy extraño, oficial, ¿eh? Bueno, en ese momento yo no sabía si reírme o mentar a la madre, pero como la mala fama de la policía mexicana recorre el mundo entero, lo tomé con calma y traté de explicarle que soy canario y que las Islas Canarias pertenecen políticamente a España, aunque tenemos un acento más parecido al latino. Pero hablarle de geografía a un policía es tan inútil como parece.
Que está muy cerca las islas, dice.
Claro, ¿qué mierda? ¿Y por qué pertenecen a España entonces?
Póngale.
Y entonces, en esos momentos son los que el poli se quita la gorra y se rasca la cabeza sutilmente. Y dice, aquí me parece que me quieren pasar. ¡Denle leña a este! Así que me hizo bajar de la guagua y entrar a la posta policial. Ahí había 4 policías, entre hombres, tanto hombres como mujeres. Me hicieron sentarme frente a una mesa donde un tipo agarró mi pasaporte, me miró. ¿Y qué creen que hizo? Pues seguir con las preguntas.
Bienvenidos al Joe Policial. Por 25 euros, ¿cuál es la unidad monetaria de España?
El euro.
No, la peseta.
No,
la
el euro.
No, la peseta. El euro, no, desconocemos totalmente. Aquí no figuran en las planillas la peseta. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los colores de la bandera española?
Roja, amarilla y roja.
No, incorrecto. Hay un escudete.
Pero los colores.
Pero usted debió. El escudete tiene colores dentro. Entonces, por favor, la última pregunta, y si no, quedará detenido y posiblemente torturado. ¿Cuál es el presidente de España?
Rodríguez Zapatero.
No, el generalísimo Franco. Aquí, bueno, nos digo, esto está actualizado.
Pero
somos policías y nada se nos escapa. El generalísimo Franco es el presidente. Lo lamentamos mucho. Usted quedará detenido. Y así estaban los policías. Yo traté de explicar las cosas, carajo. Estos tipos no tenían ni idea de cómo salir de esta situación. Además, noté que ellos no sabían las respuestas de algunas de las preguntas que me hacían. Con tantas preguntas, yo ya me sentía en un examen de colegio. Así que antes de empezar a preguntarme por los ríos y cordilleras, decidí tomar la iniciativa y mostrarles un documento de identidad y así también mi licencia de conducir. Con eso, se destrabó toda la situación y me dejaron volver a subir a la guagua. Moraleja, esta es la hipocresía de un sistema que se queja
queja de cómo son discriminados sus emigrantes hacia el norte, pero que persiguen con la misma paranoia racista a los que entran por el sur. Un abrazo.
Y es aplicable. Si a usted, si usted le están apretando la cabeza, usted aprieta la cabeza a los demás.
Claro, es como que sé. A usted le cagan en la cabeza y rápidamente le da ganas de fecar.
Sé que sé.
Es práctica casi normal. Hola amigos, ¿cómo están, señoras y señores? Yo un poco de la verga, habla aquí Miguel de Jalapa.
¿Cómo está Miguel?
Que además ha tenido la deferencia de hacernos el envío del último número de la revista Barricada, donde le escribe que versa sobre la Asamblea Popular de Oaxaca, cabrón, y la situación que están viviendo en el día a día la gente de Oaxaca. Bueno, desde aquí también la solidaridad para una fotógrafa que fue vista por última vez subiendo un camión luego de cubrir la manifestación del APO, una de las manifestaciones del APO, y todavía no se sabe su paradero, se supone que está detenida. Bueno, seguimos entonces con Miguel de Jalapa, que dice: y yo un poco de la verga, les cuento que alegraron mis días en el hospital.
¿Qué le pasó, cabrón?
Me recuperaba de un William Barre que afortunadamente no avanzó como hasta las últimas consecuencias. Ahora estoy en Oaxaca y estoy como nuevo desde hace 2 semanas que estuve internado. Les envío, bueno, y los números que fue de la revista.
Pero, qué alegría tenerlo por aquí.
Qué alegría. No sé, sabíamos que no lo teníamos, pero es muy feliz para nosotros tenerlo, por aquí. Silvana de Reconquista Argentina.
Hola, Silvana.
Hola, desintegrados. Esta es la primera vez que los escucho. Un tiempo pasaba el programa en una radio de mi ciudad y anoche, buscando radios por internet, tuve la suerte de caer en el programa y dije: ah, esto lo conozco, pero qué bien, y lo sigo. Quiero saber si hacen programas en vivo. En fin, sí, hacemos programas
hacemos
en vivo.
Hacemos programas en vivo, sí, sí.
Qué chido poder responder eso ya, ¿no?
Póngale, sí.
Bueno, me cago de la risa con ustedes. Hace mucho no me reía
pero
tanto,
no pregunte
con algo
cuándo.
Con tan poco sentido. Ah, qué bonito, tan poco sentido, Silvana. Sabe, claro, que usted está, claro, totalmente despedida. Ha debutado con el pie izquierdo en esta,
póngale,
nave.
Sí.
Retírese, cámbiese, vístase de colegial a la sexy y regrese luego. ¿Qué hubo, cabrones intergalácticos? Aquí escribiendo su amigo el Pelón de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Pelón?
Para pedirles atentamente un chingue a su madre para mi actual trabajo, Proyecta Arquitectos, porque durante un año no me dejaron escuchar el programa y por eso renuncié. Pero el miércoles empiezo otro trabajo, así que total, la misma mierda de trabajar.
Perfecto.
Nos vemos, saludos a la banda del norte, el Pelón de Hermosillo.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Manuel Pineda de Guanajuato, México.
Hola, Manuel.
Saludos, María Tijuanense. En esta ocasión, invitarlos para el día 31 de julio. Pero qué bonito, hoy mismo.
Justamente, ¿a dónde tenemos que ir?
Entonces, a Guanajuato.
Perfecto.
Que se celebra San Ignacio. Y la tradición obliga que todos los habitantes de esta ciudad deberemos ir, ponernos pedotes. Normalmente vamos en compañía de la familia y de algunos amigos cercanos. Una vez ubicados en las faldas del Cerro de los Pikachus.
Sí.
El Cerro de los Picachos, comienza la fiesta y el consumo de cerveza y algo de comida. Cuando estamos medio pedos, empieza el ascenso a la cima del cerro. Pero eso no es lo difícil, ya que vamos bien armados de una dotación de cheves en las mochilas y en donde se puede clavar. Ah, bueno, los cuates al llegar a la cima terminan realmente agotados y nuestro sentido de beber empieza a exigir más y más, para lo cual emprendemos el descenso que... el descenso que en algunos tramos ya empezó a escribir pedo, porque esto lo escribió mientras iba bajando. Él amaneció muy temprano,
sí,
y se dirigió directamente a hacer lo que marcan los rituales en Guanajuato. Bueno, caminando con las nalgas terminamos casi rodando, llegamos hasta los expendios más cercanos y así evitar que la tradición se pierda. Bueno, sin más y con la prisa de preparar la hielera, los escuchamos todos aquí en la chamba hasta la próxima. Así que sí, desde Guanajuato estamos ascendiendo al Cerro de los Pies. Picachos, que esto es un tanto parecido a lo que nos había enviado justamente David Odiabro Armelo.
Póngale.
En la isla Madeira.
Sé que sí.
Empiezan a ponerse pedotes de una punta, van hasta una punta de la isla.
Pero no suben.
No suben a ningún lado. No. Eso ya.
Y van bebiendo la bebida de la gente.
Claro, lo que le van ofreciendo.
Claro.
Pero digo, el resultado final es.
El resultado es pedote.
Fiesta, sí, terminamos, sí, sí. Pero hasta la madre sin acordarnos. Póngale. Ni lo que estamos festejando. Muy bien, por la gente de Guanajuato.
Bueno, pero se parecen grande. Casi todas nuestras fiestas. Sí.
Ahí estamos, Goku de Rosarito, Baja California, México.
¿Cómo está, Goku?
¿Qué onda, cabrones? Escribo para contarles que creo que el niño elefante intenta comunicarse conmigo.
¡Bingo!
Les cuento, todas las mañanas me despierto a buena hora como para tener tiempo de bañarme, desayunar, llegar a tiempo al trabajo. Lo primero que hago es bañarme para despejarme un poco. Salgo y comienza el ritual de desodorantes, cotonetes, crema total. A la hora de los calcetines me siento en la cama y me los pongo. En ese momento, cuando todo está listo, comienza. Entro en un trance total. Mi mirada queda perdida en el suelo. Mi cuerpo inmóvil. Mi mente despejada y perdida. Después de un rato, suena algún claxon en la calle o el refrigerador hace algún ruido extraño y regreso en mí. Veo mi reloj y ¡mierda! Ya pasaron 25 minutos. La verdad, nunca logro recordar los pensamientos que cruzan por mi mente en ese trance. Yo creo que el niño elefante intenta darme algún mensaje, cabrones, pero no logro captarlo. Por favor, ayúdenme. Díganme cómo entrar en sintonía y escuchar su sabio consejo, cabrones.
Disculpen, tengo que pedir disculpas en nombre del niño elefante.
Sí.
Esos momentos no es un mensaje del niño elefante, es que el niño elefante está echando la hueva. Entonces, es como que se le arma todo.
Porque uno está en sincronía cósmica con el niño elefante. Y entonces, lógicamente, el niño elefante echa la hueva, uno echa la hueva.
Necesita echar la hueva, entonces, bueno.
Sí. No se puede ser, energía constante.
Póngale, y justamente le toca a usted en ese momento siempre.
Claro, sí, Goku, sí, son exactamente esos.
Disfrútelo usted también.
Sí, gócelo, flojito y cooperando,
sí,
no hay ningún problema. Saludos, cabrones.
Hola, soy el pendejo de siempre del DF mexicano.
¿Cómo está, pendejo de siempre?
¿Qué onda, cabrones? Esta vez les escribo porque quiero ponerles una queja. Bueno, prácticamente mandé mi foto para publicar y hace mucho tiempo. Y aquí va la pregunta: ¿qué vengas tengo que hacer para que publique mi foto? Ya que
bueno,
yo.
¿Llenó todos los formularios?
Sí, es las primeras dos semanas. Si no actualizan la página, yo no me veo en las fotos. Veo que entran desintegrados y yo no entro en la foto.
La página está actualizada.
Puede sonar muy idiota, pero ¿qué vergas tengo que hacer para que publique mi puta foto, cabrones? Hay una foca encargada también de la fotografía.
Sé.
Se ve que a usted le pareció feo. ¡Reenvíela, cabrón! El pendejo de siempre, el DF mexicano. ¡Hola! Esta fue mi mini reunión, dice Palomita.
Hola, Palomita.
Dice, ya sé, ando medio gordita, pero bueno. Ah, sí, y ahí está.
Está gordita, Palomita.
Dice, en todos los... No le mienta, Paloma, tampoco.
Pero que está bien así, no soy... cabrón.
Dice, y ahí, ahí, aquí en las fotos que le envío, 50 fotografías,
sí que sí.
De esta fiesta que nosotros decimos, se desarrolló en un jacuzzi, pero
póngale,
una fiesta particular, sí. Dice, ahí son todos bisexuales, excepto los dos tipos abrazaditos al lado del refrigerador, y la tipa con los tatús de leopardo en la espalda, y pues a mí las viejas me dan curiosidad.
¡Oh! Sale del closet.
Reflexiones de Palomita.
Forti, que no sé tiene que ningún problema. Dice, a mí, vieja.
Lo sospechábamos.
Sí, pero me gustan los hombres un poco más, dice Palomita.
Está bien, Palomita.
Tampoco la exageración de...
Sí, no, sí, me gustan los hombres nada más.
Cierro mi mente a otros y dice, Palomita, convengamos que si uno se baña con 63 personas en un jacuzzi,
y, sí.
Con el pasar del tiempo, los alcoholes, todo empieza a dar curiosidad.
Sé que sí.
Hola, les habla Char de Mar del Plata, Argentina.
¿Cómo están todos por allá? Les escribo porque les quiero contar algo bien chingón. Hace unos cuantos meses que los escucho y todo gracias a una desintegrada que conocí a través de un chat. En fin, con ella chateo bastante seguido y nos cagamos de risa hablando de un montón de boludeces. La cosa es que de tanto hablar dijimos un día, ¡ey! Nos tendríamos que conocer, ¿no? Oh, y el pasado miércoles arreglamos para ir a tomar mate a la playa.
Perfecto.
Pero qué bonito, hermoso, cuando empieza a soplar la brisa marina y
póngale.
El mate se llena de arena.
No, pero usted se lleva una sombrilla.
Y uno chupetea arena con agua hirviendo. Es un... Bueno, ya habíamos intentado conocernos un par de veces antes, pero no se nos dio. Pero esta vez sí, y recausó. Bueno, así que nos encontramos a la tarde cerca de la playa y ahí fuimos. Toma, ¿qué imagen?
Sí.
La de encontrarse de la mano y correr por los médanos en cámara lenta.
Sí que sí.
Para ir a una reunión donde no nos conocíamos y nos conocemos en el atardecer de la playa de Mar del Plata.
Bellísimo.
Hermoso, eso. Tomamos mate.
Eso es amor.
Nos reímos. Sí, porque fíjese el detalle. Tomamos mate y nos reímos como tarados. Muy chistoso.
Eso es amor. Ay, eso es amor.
Sí, sí, y bueno, nos hablamos por teléfono un par
eso
de veces.
Casamiento.
Y esta noche, si todo va bien, nos encontramos en algún boliche, alguna disco y nos pondremos bien pedotes. Así que yo tendría noticias mías durante la semana. Otra cosa que les quería contar es que tanto escucharlos, ya no digo, boludo, la concha de tu madre. Hola, les digo cosas de chinga tu madre, cabrón, y cada vez que lo digo me enojo, pero en realidad me cago de risa. Bueno, porque yo me acuerdo de ustedes constantemente. Son una masa, no cambian.
Nosotros también nos acordamos de ustedes.
Bueno, basta, Char, está tan emocionado, Char, con el encuentro.
Es amor, es amor.
Es demasiada emoción para este programa, Char. Le agradecemos mucho su presencia. Mar Colorado, Veracruz, Río Grande del Sur.
Hola, Mar Colorado.
Super changos, ¿cómo están? Yo tenía un bochito, ¿y qué pasó?
¿Y qué pasó?
Se me prendió fuego.
Sale.
Vamos a comunicarnos con la Volkswagen de Puebla.
Sí, comunicarles que se queman.
Los bochos se queman.
Sí, que sí.
Algo está fallando. Dice, era un bochito verde, originalmente a alcohol, pero después lo cambié a nafta. Iba un domingo de verano a la tarde a la casa de mi novia, cuando al pasar por un rompemuelle, oí un barullo parecido al de un neumático que explota. No le di importancia, pero al segundo siguiente vi que el acelerador del bochito no respondía y el espejo me mostró que salía humo por detrás del auto. Le estalló el
culo.
Le estalló el culo.
Sé que sé.
Porque al bocho le estalla el culo, no le estalla otra cosa. Entonces dice, en ese instante entendí todo. Una manguera de combustible se desprendió al pasar por el rompemuelle y con el calor del motor o con alguna chispa se prendió fuego. Salí apuradamente del bochito, abrí la tapa del motor y estaba en llamas. Eso no hay que hacerlo.
Nunca, jamás.
Esto no. Tenemos la imagen. Cuando sale humo de un cofre de un automóvil, no hay que abrirlo, porque inmediatamente el oxígeno entra en combustión.
Exactamente.
Y vuelan unas llamaradas MOU del tipo de la que tenemos ahora en Canarias. Dice, bueno, dice, y me acordé que el matafuego estaba roto, y cuando me iba a desesperar, sale de la casa un vecino con un matafuego en mano y soluciona todo. El vecino
perfecto,
bombero
que
todos
sé.
Deben tener, que es un vecino que está agazapado detrás de la puerta
esperando que pase algo.
Está con un arma de fuego,
sí,
matafuego y unas bombas de agua.
Póngale.
En caso de que suceda cualquier percance en la calle,
ya él tiene todos los instrumentos.
Utiliza su instrumento, inclusive también tiene un hacha por las dudas. Dice, el resultado final no fue tan malo, solo algunos cables, tubos derretidos y una mancha de humo en el bochito. Unos días después le pagué a un superhéroe el matafuego y le agradecí. Saludos, felicitaciones por los 1400, Mar Colorado. Vio que a uno cuando le hacen este tipo de acciones siente que a esa persona le debe la vida.
Sí.
Ese efecto se pasa al mes, mes y medio.
Y póngale.
Dice, no, este güey realmente...
Usted tiene que tratar de soportar ese mes y medio y ya está.
Ya, después no le agradece nada.
Sí.
Pero ese mes es como que uno siempre piensa y dice, este güey, si no hubiera estado ahí con su matafuego, quizás se prendía fuego todo Río Grande del Sur.
Póngale.
Quizás yo ardía en llama a lo bonzo. Quizás yo moría en ese incendio.
Y luego se olvida.
Luego se olvida y dice, el mamón del matafuego, sí, al carajo. Amigos lermáticos ciberespaciales, soy el Pollatrón.
Ahora, Pollatrón.
Y vengo más emputado.
¿Pero qué es todo ese humo detrás suyo?
Más emputado que el mismísimo Raulinho. Esto arde en llama. La Gomera de Chifú, de Tenerife, en los Realejos. Y mi gran Canaria querida por todas partes se está quemando entera por culpa de un hijo de la gran puta maricón y mal parido. Menos mal que ya está en la cárcel, porque si no, lo lincharían a ese mierda.
Ah,
por
perdió
favor,
la chamba y está preso.
Manden un fuerte chinga a su madre, a Juan Antonio N.A., el guardia forestal de Tejeda. Ojalá en la cárcel lo violen 10 negros con polla de 30 centímetros cada uno y lo rocien con alcohol y lo prendan fuego. Me cago en tu puta madre porque te parió. Aunque yo lo que creo es que te cagó, pedazo de mierda pestosa, culiao y maricón, puto cabronazo de los cojones. Podría seguir así todo el día.
Sí, 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 sí.
Pero tengamos en cuenta que al Pollatrón se le está acercando el fuego.
Sé que sé, güey. Está muy caliente.
Pero estoy más emputado que Raulinho. Lo que estamos viviendo en Canarias es un verdadero drama. Todo se está yendo a la mierda. El fuego en Tenerife parece que también ha sido provocado. Y tengo... Claro, porque son... convengamos que son dos islas separadas.
Sí, sí.
Y como son separadas, no tienen nada que ver un fuego con el otro.
Póngale.
El guardia forestal de Tejeda se prendió
un fuego... Pero son modas.
Pero son modas. Y entonces...
Cuando alguien quema algo...
Efecto nominó.
Póngale.
Que bien tituló el lagarto.
Sí, que sé.
Que es cuando alguien... todo el mundo... mundo hace lo mismo.
Póngale.
Y bueno, un güey que también estaba afectado, claro, dijo, yo, es como que se va a prender fuego una isla sola, yo prendo fuego la Gran Canaria.
Claro,
y al carajo come polla, que a mí lo de la isla de Tenerife me los paso por los huevos. Y ahí está la competencia insana. Dice, bueno, yo tengo a mi hermano ahí, mi cuñada, mi sobrino, mi dos sobrinas en peligro. Espero que no, pero parece que dentro de poco tendrán que dejar su casa porque el fuego se lo está comiendo todo.
Chale.
Os juro por Dios que si le pongo una mano encima a esto, hijo de la gran puta que prende en fuego, lo voy a hacer llorar sangre a base de manta de hostias divinas que se van a tragar de los puños. Estoy emputado.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boa.
Eliomar, que
el mundo.
¿Cómo está, viejo?
Yo estoy traduciendo,
Muchas gracias, señor Sabatija.
¿Qué lo trae por aquí?
¡Qué suerte tenerlo aquí!
¡Una nueva revolución!
Bueno, está bien.
El ímpetu de un mundo renovado en el que la gente pueda vivir sin trabajar. ¡Muy bien!
¡Ah,
mira
qué chico!
Eliomar, yo creo que más allá podemos dejar la revolución para otro momento. Tenemos un poco de huevo.
No,
por supuesto que no, pero tenemos hoy que nos ha dejado los Juegos Panamericanos.
Exactamente, porque primero, felicitar a los organizadores de los Juegos Panamericanos.
Ajá.
Porque lo hacen en una época que no pasa nada en el mundo para que la gente hable de los Juegos Panamericanos.
Ah, está bien.
Felicitaciones, Rio de Janeiro.
Exactamente, pues tenemos un Mundial Sub-20 opacado por la Copa América, que nadie se acuerda.
Qué triste.
Tenemos una Liga Española opacada por una Liga Italiana.
Qué triste.
Tenemos la Liga del Caribe opacada.
Pero ¿qué nos ha dejado los Juegos Panamericanos?
Muchas cosas, entre ellas la angustia de un atleta, porque uno mira el cuadro de medallas y valora solamente por la cantidad de preseas, una palabra horrible que nunca dije en mi vida, por la cantidad de preseas que se cuelga uno en el pecho.
Muy bien, Eliomar, podríamos decir la cara del sufrimiento del atleta, el lado oscuro que la televisión y la radio y los medios gráficos no detectan, Eliomar.
Irwin Paladino. Se llama la cara oscura de este atleta panameño. Que ha sufrido... Usted fíjese la controversia que tiene un ser humano dentro de...
¿A dónde va, viejo?
Cuando él ganó la medalla de oro por salto en largo, relegando a un segundo puesto al otrora campeón panamericano Iván Pedroso.
Ajá.
Él dijo que sintió mucha pena al tener que marcar esa
plusmarca.
Esa plusmarca. Porque ha relegado el segundo puesto a su ídolo, a su fuente de inspiración, al motor que hizo que él esté ahí, que si por alguna puta vez se puso zapatillas fue porque vio a Iván Pedroso.
¡No!
Entonces el niño iba saltando en el aire y decía, ¿qué hago? ¿Estiro la pierna o la recojo? ¿Estiro hasta lo máximo para poder marcar 6'87"? O me encojo y caigo en posición fetal.
Pero no cayó así.
No, en la pantalla gigante que tenemos detrás de Eliomar Tecolote, mientras él está narrando esto, pasa en cámara lenta el salto que le valió la plusmarca a este atleta panameño. Vemos justamente el rostro como alicaído, apestetado, avergonzado, pensando en lo vato o no lo vato, al borde del llanto. Realmente la cara oscura del deporte. Una medalla de oro que no seca las lágrimas de haber derrotado al ídolo de otro hora.
Además, hablando de panamericanos, ustedes saben que se incorporó un nuevo sistema de antidopaje.
Ajá.
Que serviría mucho para dejar en limpio nombres de personas como Maradona, Caniggia, Cuauhtémoc Blanco, Bofo Bautista, toda esa gente que ha tenido problemas con drogas alguna vez en su vida. Porque en el deporte llamado pelota paleta,
ajá,
que no sabía que existía un deporte que se llama pelota paleta.
Bueno, eso es muy popular.
Bueno, ¿dónde
se juega?
Lado de mucho popular,
se juega pelota
pueblo,
paleta.
No sé. La cuestión es que lo que va a controlar antidopaje son las paletas.
Oh, las paletas.
No los jugadores. Paletas. No los jugadores.
Los jugadores que...
no pueden estar empastados hasta acá.
Muy bien, Pacheco. ¿Pero qué? ¿Se chupaban las paletas?
Se llevan las paletas en una bandeja y la analizan a ver si no tiene tolueno que hace que la pelota se despegue más rápido de la goma de la paleta.
No droguen al jugador, droguen a la paleta.
Sé.
Eso es el secreto. O sea, ustedes fíjense si en el fútbol se haría control antidopaje a los botines.
Ajá.
Y Bilardo estaría complicado.
Pero ¿cuántos nombres estarían limpios?
Sé que sí, güey. Es verdad.
Nuestros hijos volverían a ser ejemplo.
Muy bien. Es verdad.
¿Por qué Messi juega como Messi? ¿Por qué no analizan los botines de Messi? ¿Qué tiene Robinho en las medias? ¿Qué tiene Ronaldinho en esa vincha que esculta su pelo? Control antidopaje para la vestimenta de los jugadores.
Indumentaria.
Dejen su sangre con la cantidad de infecciones que quieran tener.
Leomar, eso es todo lo que nos ha dejado los Juegos Panamericanos. Una mierda, permítame que
nos
le diga.
Nos ha dejado gente que no renuncia a su orgullo y a su honor y que pone el pecho a las balas y dice, yo de acá me voy. Gente que abandona un Juego Panamericano.
Atletas, deportistas.
Un hecho que se repite cada 4 años y estos tipos tienen cojones y se van.
Deportistas de la más alta calaña.
Póngale.
No, son los voluntarios. 2000 voluntarios.
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 Gente que fue gratuitamente.
Que era blanca en todos,
ajá,
los eventos.
Bien.
Que se retiraron porque se quejaban de los alimentos y bebidas que recibían. Tenemos la palabra de María Rita.
¿Qué dice María Rita?
Dijo Globo: el sándwich está más frío que la bebida, puesto que el jugo siempre está caliente. Una frase que quedará para la historia.
Pero si vino a criticar, María Rita.
Viene hasta la victoria siempre.
Sí,
la pelota no se mancha.
Diego Armando Maradona.
Y el jugo está más frío que el sándwich.
María Rita.
Póngale.
Bueno, sí, subiendo al podio de frases.
Sé que sí, cabrón.
Si alguien tiene una frase más inteligente, me la diga.
No, por supuesto. Leomar, estamos ya casi por entregar los premios Leomar de oro y de mierda de la fecha.
Es verdad.
Por último, quiero reivindicarme ante el pueblo chileno.
Reivindíquese.
Porque han sufrido muchos desagravios de parte de la prensa por la conducta que ha tenido el sub-20 en Canadá.
Ajá.
Quiero decirle a esos chicos que no deben sentirse avergonzados porque no han hecho nada más que representar con orgullo a su nación, puesto que los atletas chilenos se han tomado a golpe de puño con los atletas cubanos.
¡Cabrón!
En una estación de servicio que está a 100 metros de la Villa Panamericana por conseguir latas de cerveza a 97 centavos de dólar.
Sé que sí.
No más. Bueno, pero es que la oferta era grande.
Era muy económica.
Las cervezas no eran muchas.
Exactamente. Y los chilenos es así como los argentinos tienen garra, los brasileños tienen destreza, los chilenos tienen alcohol. Eso sí, señor. Es una característica del deportista.
Y que no se me cruce ningún otro de esta delegación,
cabrón,
porque le vamos a dar la guava. Bueno, muy bien. Eliomar, estamos en condiciones de entregar el Eliomar de oro.
El Eliomar de oro es para un jugador que reivindica los valores del fútbol de otrora. Es para Costinha, un portugués jugador del Atlético Madrid, que en una práctica contra el Atlético B fue desbordado, fue vituperiado, fue cargado por un jugador de la cantera llamado Jacobo, que no solo le hizo una finta, sino que lo miró cuando lo estaba pasando de reojo y sonrió. No contento con eso, Costinha lo achó, lo taló, le pegó una patada, le pegó un chute a la altura de la rodilla, que los meñicos los están buscando todavía. Cuando el niño de la cantera se levantó a pedirle explicaciones, Costinha le pegó una piña que le trajo fractura de maxilar. Así que el pobre Jacobo no entendió nunca qué pasó. Recibió 2 embates y todavía le están contando 35. Esto viene a reivindicar que en el fútbol se respetan las canas, carajo. Que no puede cualquier niño con un celular y un coche de último modelo hacerle una finta a un jugador de historia y encima reírsele socarronamente. Esto es para que aprendas, Jacobo, cuando salgas tu estado de coma, que la gente te cuente por qué estás ahí.
Muy bien, damas y caballeros, esos momentos
de la nueva generación que te vienen a hacer.
No,
que te quieren tocar el culo a cualquier lado.
No se enoje, Eliomar.
No se preocupe.
No se comprometa.
Mío,
es momento de entregar el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para una costumbre sudamericana que está matando al deporte. Basta, señores. Basta, así con F. Basta. de las finales Argentina-Brasil. Basta de digitar los fixtures para que Argentina vaya por una zona y Brasil vaya por la otra zona y se encuentren solamente en las finales. Porque esta cosa está matando el deporte. Final de la Copa América Argentina-Brasil, ganó Brasil. Final del fútbol del salón Argentina-Brasil, ganó Brasil. Final del handball Argentina-Brasil, ganó Brasil. Final del tenis de mesa Argentina-Brasil, ganó Brasil. No, ¡me colmó las pelotas! Todos sabemos cómo va a salir la final Argentina-Brasil, que es un partido que dentro de poco ya no se va a televisar. ¿Para cuándo una final Venezuela-Bolivia? ¿Para cuándo un Trinidad y Tobago? ¿Para cuándo un Antigua y Barbuda? ¿Para cuándo va a jugar Panamá contra Costa Rica, señores? Finales que le den emoción, finales que le den vibra, porque la gente ya está preparando los boletos para festejar. Estoy cansado de ver camisetas celeste y blanca empapadas por lágrimas y camisetas verde amarelas empapadas por champagne. Señor, basta, estas costumbres matan al deporte. Argentina y Brasil se tienen que eliminar en primera ronda y que no rompan más la pelota.
Elio Marte Colote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa luxación de rodilla derecha que tiene Jacobo, de la cual se está recuperando en un hospital de las afueras de Madrid. Desde aquí, nuestro recordatorio.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos ergo rabo.
El Conde Lucanor desde Chía, Cundinamarca, Colombia.
¿Cómo está, Conde?
Hola, cabrones. Los cantos militares en Colombia están relacionados con la lucha armada interna. Cuando hice el servicio militar, había un canto que era el siguiente. Sube, sube, guerrillero, que en la cima yo te espero. Con granadas y morteros, duro, duro, te daremos. Siempre se responde a cada frase, duro, duro, te daremos.
A lo que sea.
A lo que sea.
Duro,
que
le... duro.
Si alguno sí. conoce los cánticos de la FARC, digo, para no estar de un lado solo, sí. si alguno conoce los de la FARC los o del Ejército enviar, de Liberación sí. y los quiere enviar, está bien. Estos son los cantos oficiales, diríamos,
los cantos
de oficiales. Los militares colombianos que sube, sí, sube, guerrillero, y los cantos oficiales son los cantos oficiales. Este tipo de cantos sí. llamados responsoriales tienen su origen en la iglesia aproximadamente desde el inicio
¿en
del
la
canto.
Iglesia?
De... Claro, por las cruzadas, güey. Ah. Iban, vamos a chingar a los que... Y así iban,
sí,
¿no?
Sí, sí,
luego volvían con la
no,
lana.
Pensé que lo hacían público con le... las canciones.
Claro. Bueno, hace un chingo de tiempo, antes que los inicios del canto gregoriano, cuando el abad principal de los monasterios cantaba una parte de los salmos y el resto respondía. No sé cómo puta se volvió militar. Ah, bueno, güey.
Bueno, güey. No me... ¿Qué guerra no tiene algo de religioso?
Claro.
No es nómbreme
muy,
una.
No es muy difícil imaginar
sí sé.
Cómo algo religioso se ha vuelto
siempre
militar.
Siempre hay algo.
Tenemos
sí.
ejemplo, inclusive hasta de gobiernos, debo decir, de cercanos. Bueno, pero todos estos cantos de mierda se llaman responsoriales. Mis gracias, la resistencia existe, dice el Conde Lucanor. Que, bueno, pero
gracias, Conde.
Los militares le ponían como más enjundia.
Ah,
porque
sí,
yo
sí,
imagino,
sí.
este canto religioso sería sube, sube, guerrillero, en la cima yo te espero, casi como...
Póngale,
¿no?
ese,
claro,
ese.
Pero bueno, luego no hay tanto tiempo en la guerra. Canay, desde Querétaro, México.
Ah, hola, Canay.
Yo también hice mi servicio militar aprendiendo lo siguiente: plantar árboles, quitar maleza de escuela. ¿Qué, ¿pero qué pasa? ¿En las escuelas nadie chambea?
Sí que sí.
¿Esperan que los militares vayan y hagan todo? ¿Qué? Que les saque. Oye,
póngale.
A ver, alumnos, ¿para qué sirven los militares? Para limpiar la escuela, señorita. ¡Ah, madres! Que limpian la basura de los techos, que quitan las malezas. Si no existieran los militares en México, se perdería la escolaridad.
Sí, sí.
Pues los niños no llegarían a las escuelas por la selva que crecería.
Póngale, sí, sí.
Dice, bueno, y cargar costales llenos de, a 200 metros de distancia. ¿Qué no entendemos para qué los militares desean esto? Pero hacen cargar a los güeyes 200, a 200 metros lleven ese costal. Y luego los
y
otros...
Otro lleva otros 200 y así güey. Se realiza el tráfico.
Claro, sí, sí. pequeño tráfico, diminuto y efectivo. Sí. Aunque si nos llevaron a disparar con los fusiles viejísimos. Dice que golpeaban violentamente el hombro cada vez que uno disparaba. El día que nos llevaron al campo de tiro, empezaban a disparar pecho tierra y yo me sentía muy cabrón porque llevaba 3 de mis 4 tiros en la silueta. Pero al terminar, las... imaginen, la silueta se fue acercando.
Sí.
Cabrón, fallaste todo, soy tu sargento y me siento mal. No, 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 pero les atiné a todos en la silueta. Pero al terminar, el sargento muy encabronado me dijo: a ver si ya le atinas a uno. Así que levanté la vista y me di cuenta que le estaba disparando a la silueta de mi compañero de la izquierda, caray.
Bueno, está...
No, estaba ayudando, era un trabajo en equipo.
Le estaba cubriendo la retaguardia. ¿No ve que esa silueta estaba mucho más amenazando a mi compañero?
Póngale.
Que la yo la tenía dominada, mi silueta. No había ninguna posibilidad de ataque. Señoras y señores, llega Escaramancia desde Miami.
¡Hola, Escaramancia!
¿Cómo están, cabrones? Yo quiero contar también mis anécdotas referente a todo este tipo de cosas. Bueno, cabrones, cuando tenía 16 años, me metí voluntariamente al liceo militar.
Ah.
Ya tenemos un caso.
Sí.
Por 3 años, cuando salí, ya estaba como para hacer la colimba, es decir, la conscripción, el servicio militar. Pero ya en esa época en Argentina no era obligatorio, no. Así que me metí en otra institución militarizada de mi país, McDonald's. Ah, no. De mi país, por 5 años más. Realmente, sí tendría que hacerlo de nuevo, no dudaría. Aprendí mucho, estudié derecho, soy perito en varias cosas que no vienen al caso, dice.
Póngale.
¿Qué tal? Licenciado, no, perito en varias cosas.
Pero que no viene al caso.
No viene al caso, así que retírese. Es normal, está bien, dice, postdata. Me importa un culo si me dicen que está mal. O sea, eso forjó el hombre que hoy soy. ¡Al carajo! ¡Saludos a todos! Ese es el problema, Escaramancia.
Sí.
No queríamos decírselo. Pero bueno, un abrazo grande para Escaramancia. Vero Nájera desde el DF mexicano.
¡Hola, Vero!
Lo mío es muy breve. Ya estoy en el DF. Y extraño Parral.
Es que eso extraña.
Parral lo que tienes que se extraña. Eso es lo malo. Por eso nosotros recomendamos jamás ir a Parral de Chihuahua a México.
Y si usted va a Parral, no se vaya.
Y que quedese ahí, como los chilangos que se quedaron. Los trataron también que dijeron, aquí me quedo, me tratan mejor que mi madre. Cabrones, la especie felina se acaba, dice el último gato. Y ustedes se pasan mi correo por el ojete. No, cabrón, aquí
no
nos pasamos nada por el ojete.
No, discúlpeme.
Si usted se pasa cosas por el ojete, es muy su pedo.
Sé que sí. Y debe ser norteamericano.
Claro, porque... Sí, se pasan cosas por el ojete.
Póngale.
Los yankees. Pero, ¿quiere que le diga algo? No nos pasamos nada por el ojete. Inclusive, andamos muy retrasados con los correos de esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Creo que Campanita eso está en complot contra mí. Dice, no pudieron leer mi mail. No faltará oportunidad, querido último gato. Sobre todo si usted es el último de los gatos. De Pain, de Catepec, México.
¿Cómo está, De Pain?
¿Qué pedo, cabrones? Espero que esté bien. Les escribo para comunicarme. Es que he sido víctima de un fraude. Sí, me timaron. Les cuento. El sábado,
¿qué pasó?
El sábado que hicieron el programa en directo. Estaba yo muy contento viendo las fotos de oyentes mientras los escuchaba, cuando de pronto, al lado de la mantis, dije, ¡carajo! ¡Ese se parece mucho a mí! ¡Ah, no, mierda! ¡Soy yo! ¡Pero yo no subí mi foto! ¿Cómo llegó mi foto así? Bueno, después pensé, bueno, a lo mejor fue el David Show, mi carnal, mi brother, que mandó la foto. Y le pregunté a mi carnal, oye, ¿tú enviaste la foto a los de Encaso? Y él me dijo, no, güey, yo no mandé nada. ¡Y no mames! ¡Me estoy volviendo loco! Quizás la mandé yo y no me di cuenta. ¿Cómo puede ser, camaradas, cabrones?
Y a mí me parece que la envió usted.
Mire,
usted está muy mal.
Usted no es Tom Cruise como para que alguien envíe la foto.
Póngale,
por usted. Digo, o su carnal le está mintiendo y le quiso hacer una especie de homenaje y luego dijo, no, este cabrón me ha dado una putiza, mejor le digo que no. O usted la envió en su otra vida.
Nosotros no tenemos ningún servicio de inteligencia trabajando para que busque la foto de los desintegrados.
Claro, para que vaya y le saque una foto obligatoria.
Póngale,
la es más, tardan años en publicarse la foto.
Que sí,
así que si está, es que está. Está Secasio por aquí contando la historia con detalles, ya lo dijimos, de cómo se chingó la manita. Está también el autista.
¿Cómo está, autista?
Mensajes extensos, estos tienen que entrar en otro momento. ¡Epa! Soy el viejo negro de Caracas, Venezuela. Este correo es para enseñarle al mico cómo será su decadencia después de concretarse su relación con mi hermana. Pero este pinche computadora me impide que le envíe la fotografía de mi hermana al mico, la peluda. Sus panas dominaban el planeta y no me dejó adjuntar la foto. ¡Saludo! Pero mico, usted no le dejó. No le interesa.
¿Usted fue el que no le dejó? Ya no entiendo nada.
El viejo negro dice que está muy menso con el tema de la computación.
Viejo
negro, haga un curso de Excel y preséntese a una compañía que será tomado rápidamente. Hola, soy el Benjas del DF. Panquetilla, dos recomendaciones.
¿Cómo está, Benjas?
Bueno,
¿cómo está, Campanita?
Habla del pulque, el Benjas. Angélica de Houston, no leyeron mi correo, pero ni pedo. Bueno, ahora tenemos dos correos que le debemos a Angélica de Houston. También al Goku de Rosarito, Baja California.
Goku.
¡Ay, yo sigo emputado! Dice el Pollatrón, que está emputadísimo.
Cuidado con el fuego.
Apaguen eso, por favor. Llamen a Liza, que lo apague con algo. Están buenos los amigos que llegan. El mapache que corre. Vamos sirviendo el whisky, cabrones.
Vamos a brindar,
y ya está,
cabrones.
Vamos a brindar por el Will de Potosí, Bolivia. Por toda la banda de Cochabamba. por Mata Enrique el insecto de Pucallpa, por los mochos en llamas, por el pelón, por la PAM, por alguien de la calle, por Alucar y la banda de Hermosillo, por los que extrañaban algo o a alguien, por los que accionan para mejorar su entorno, por Al Capone de Culiacán, Raulinho, por la gente que no daña nuestro camino.
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace, ah. Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por momentos, sus monitores, por lefo, por rapo, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres.
Fíjense, saludos a todas, especial. Con un abrazo. Ah,
sí, hoy
se
especialmente
está
se está sumando desde Cochabamba, PCM, a fíjense. La gente que nos está escuchando a través de PCM, sepan que no van a escuchar hasta que quieran los de la retransmisora.
Exactamente.
Muchas gracias. 88.7. Un abrazo para todos los amigos de Cochabamba. Estamos llegando de otra forma, si por aire. Un abrazo grande para ellos. Damas y caballeros, recuerden, nos estaremos reencontrando mañana.
Sí.
Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el pollatrón.
Sé que sí, amputadísimo.
No, está amputadísimo. Ya sé. Se me viene.
Pero trate de apagar algo, pollatrón. Mire lo que es eso. Mire lo que es eso.
Mire,
no, se quema todo.
Pollatrón, entre el calor que hace. Entre el calor que hace en Canarias,
no,
el fuego
no se puede.
Que prende.
Así no se puede.
Me toca los cojones, hijo de la verga.
No, bueno, no, así no se puede.
El pollatrón tiene razón, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Maravatío, Michoacán, México, le saluda San Pascualito Ruiz Raval.
Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Bye, que el niño elefante los acompañe.
Los saluda Mirko, aquí los
llevo de Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao chao.
Desde aquí desde Peto Town, las vidas ya con el melo. Tripulación, continúe con la desmadre.
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance, ah.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.